Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones feministas expresan preocupación ante el incremento de los feminicidios y desapariciones de mujeres en Cuba. Crece el temor ante el aumento de casos de dengue y el repunte del COVID-19 en la isla. La Embajada de Estados Unidos en La Habana presenta a su nuevo encargado de negocios, Benjamin Siff, en reemplazo de Timothy Zúñiga Brown. Rescatan a más de 200 migrantes hacinados en una bodega en México, entre ellos 5 cubanos, quienes esperaban ser llevados ilegalmente hacia los Estados Unidos. Los expeloteros cubanos Tony Oliva y Mini Miñoso son oficialmente exaltados al Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos. La Casa Blanca condena la ejecución de 4 activistas pro democracia en Birmania. La ONU confirma que pronto zarparán los primeros barcos con cereales desde puertos ucranianos. Y Washington informa que el presidente Joe Biden ya no tiene casi síntomas de COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, organizaciones feministas en Cuba están expresando alta preocupación ante el incremento de las desapariciones y las muertes de mujeres en la isla. Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, así lo manifestó a Radio Martí.
La joven cubana Beatriz Nápoles Morales, de solo 28 años de edad, fue encontrada sin vida este sábado en San Antonio de las Vegas, provincia de Mayabeque. Y lo confirmaron sus familiares y amigos en redes sociales. El pasado 15 de julio, diferentes usuarios, que hacían uso de las redes sociales, reportaban la desaparición de Beatriz, la cual vivía en San José de las Lajas y se conoce que trabajaba en el Círculo Infantil de San Antonio de las Vegas. Varias son las desapariciones y los casos de feminicidio que se han reportado desde el 2020, 2021 y ahora actual 2022, desde los grupos feministas a las tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba. En el año 2020, según los conteos de nuestros observatorios, al menos 32 mujeres fueron muertas en las manos de sus parejas o sus exparejas. Y en el 2021, al menos 36 casos de mujeres. Y ya en el 2022, pues al menos 18 mujeres han sido muertas. Entonces, es una lucha constante que desde el activismo feminista y desde varias mujeres también de forma independiente en la isla, pues han hecho denuncias constantemente al Estado sobre esta situación de los casos de feminicidio, sobre los casos de desaparición, sobre las violencias intrafamiliares y toda esta violencia de género que constantemente ocurre y sucede, y nos encontramos desprotegidas, nos encontramos aún sin una ley integral de género, a pesar de todas las denuncias, repito, y de todo el trabajo que desde el activismo feminista se hace al respecto.
En otro frente informativo, el dengue sigue extendiéndose en Cuba con cifras alarmantes de enfermos y también de varios muertos. Amplía Yolanda Huerga.
A pocos meses de controlada la pandemia de COVID-19, los cubanos enfrentan un brote de dengue en pleno abrasador verano, sofocados por constantes cortes de electricidad. En Colón, Matanzas, la situación alcanzó niveles temibles por los tipos de dengue que están circulando. Pacientes con síntomas graves de la enfermedad, explicó al periódico Girón Belmaris Valenzuela Vera, especialista en primer grado en pediatría.
Aquí todo el mundo coge dengue, el hospital está ya colapsado, los pasillos están llenos de camillas con gente acostada, que a veces no hay ni jeringuilla, no hay medicamento.
Indicó la dama de blanco, Caridad Burunate, residente de la localidad.
han muerto gente de dengue. El gobierno no lo dice, pero bueno, mira, yo me entero, porque mi hija me llama y me dice, se murió la mamá de la que me pinta las uñas aquí, se murió allá en Colón y se murió de dengue. Murió un muchachito también que trabajaba en la fábrica de leche, murió de dengue.
Las autoridades de salud provinciales solo aceptaron la muerte de una persona, un hombre mayor de 60 años. El mismo panorama resisten los habitantes de la ciudad de Holguín.
Personas enfermas con cuadros febriles, catarro, alta fiebre, incluso sin las personas saber exactamente qué es lo que está motivando esto, porque acuden a los hospitales policlínicos, pues no se les realiza ningún tipo de prueba y son enviados para sus casas a tratarse con una medicina verde.
Apuntó el doctor holguinero Ramón Zamora.
El régimen, de hecho, no está tomando ningún tipo de medida para evitar la proliferación de mosquitos, ratas y demás, la cantidad de microvertederos que tiene a escasos metros de las viviendas, más la cantidad de agua negra que se vierten en las calles.
El régimen reconoció que los niveles de infestación de mosquitos en la isla son los peores de los últimos 15 años. A esto se suma el déficit en la nutrición acrecentado en los últimos meses.
Sí, el alimento es deficiente, pues el sistema inmunológico no funciona debidamente. Ya hay personas fallecidas. Acá en el reparto Arlen falleció un joven de 24 años justamente por un cruce patológico de dengue con leptospirosis.
El ministro cubano de Salud, José Ángel Portal, ha negado que el sistema sanitario se encuentre al borde del colapso, pero varias provincias han tenido que implementar medidas de emergencia ante el progresivo número de afectados con la sintomatología. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y pobladores de la localidad de Campuzano en Jovellanos, Matanzas, también presentan síntomas que pudieran ser asociados a dengue o a COVID-19, enfermedades que no han podido ser confirmadas por falta de reactivos en los centros de salud. La activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que su esposo, el opositor Armando Abascal, se encuentra ingresado en el hospital de Jovellanos sin que aún haya sido diagnosticado.
Acá en mi comunidad hay un brote muy fuerte de dengue. En realidad no se sabe si es dengue o qué cosa es, porque cuando uno llega a los hospitales no hay reactivo con qué realizar los análisis. Abascal y yo llevamos muchos días enfermos y anoche Abascal pasó la noche muy, muy mala y muy temprano. Mi hija Lizy salió con él hacia el hospital. Está en el hospital del municipio de Jovellanos. Al llegar allí le dijeron que estaba deshidratado y le ponen suero, pero el enfermero le dijo que no hay reactivos para todos los pacientes, porque el hospital presenta muchos casos de enfermos, hay dengue hemorrágico y no alcanzan los reactivos. Como si somos potencia médica, ¿cómo van a decir que no hay reactivos? Esto no se sabe qué cosa es, es crítico, y todas las personas aquí, porque es que llegas allí y no hay nada. Y en estos momentos Abascal se encuentra en este hospital del municipio de Jovellanos y ellos son responsables de lo que suceda con él. La mayoría de los casos no se sabe qué cosa es. Muchas personas ya optaron por no ir al médico. Cuando llegas allí no hay nada. Unas personas presentan diarrea, vómito, un dolor en la boca del estómago, quedan punzadas los riñones, la coyuntura. Y cuando a mí me dio la COVID el año pasado, yo tenía los mismos síntomas que tengo hoy.
Y desde San José de las Lajas, Marta Perdomo ha denunciado el precario estado de salud que sufre su hijo, Nadir Martín Perdomo, confinado en el penal Melena del Sur en Mayabeque, como nos amplía Tomás Cardoso.
Enfermo y sin asistencia médica especializada, se encuentra en el penal Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, Nadir Martín Perdomo, cumpliendo 6 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en San José de las Lajas. Denuncia a su madre, Marta Perdomo, que lo visitó el jueves en el penal.
Cuando yo llego ahora, este jueves, ya hacía 13 días exactos que Nadir estaba con fiebre, desde que lo vi, por lógica, ya de uno mirar, son los hijos de uno, y ver su forma, me di cuenta que algo le pasaba, bajo de peso. Y entonces me dijo, sigo con este cansancio, no tenía ni fuerza para hablar. Digo, mi hijo, tú lo que tienes es neumonía. Bueno, resolví cómo mandarle los medicamentos para allá, pero le faltan muchas cosas por hacer a una persona que está ahí en un momento como ese. Un proceso viral simplemente son 5 o 6 días. Tantos días con fiebre, eso no es normal. Entonces yo estoy muy preocupada con la salud de mi hijo, porque eres un muchacho muy enfermo. Nadir tiene un problema de gastro que es muy fuerte. Son muchas las cosas que tiene Nadir. Y por supuesto, en un lugar como ese me preocupo demasiado.
Sumado dado la falta de medicamentos y sin que se le haya realizado una radiografía, se encuentra Nadir en ese centro penitenciario, lugar donde los presos están sometidos a las peores condiciones. Cuenta Marta que además tiene preso a su otro hijo, Jorge Martín Perdomo, cumpliendo 8 años de prisión, también por participar en las manifestaciones populares, y que se encuentra en el penal de Quibicán.
Nadir está enfermo en un lugar donde aquello está inflamado. Para las personas que están presos, tener una neumonía en ese lugar, tienen que bañarse con un agua fría. Dice Nadir que hay un calor que cuando entran los mismos guardias que vienen al conteo, lo que se dice, aquí no hay quien esté. Ellos que entran un momento nada más. Son 100 y pico de personas metidos en una barraca. Ellos no tienen más nada y los medicamentos que nosotros llevamos.
Finalmente, Marta Perdomo responsabiliza a las autoridades penitenciarias y al Ministerio del Interior por la integridad física de su hijo.
Después de esa injusticia tan grande, después de la monstruosidad tan grande que le han hecho a mis hijos, la otra parte es esa, que después de eso esté enfermo y que no haya una atención como debe haber. Lo responsabilizo de lo que le pueda pasar a mi hijo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, autoridades penitenciarias niegan al preso político Luis Robles Elizástegui el paso a un régimen de mínima, o sea, su traslado a un campamento de trabajo correccional, debido a denuncias que ha hecho a través de llamadas telefónicas. Landy Fernández Elizástegui, hermano de Luis, dijo a Radio Martí que así se lo informaron a su madre las autoridades de la cárcel combinado del Este, ubicada en La Habana.
Está deprimido, está insultado, está enojado, porque ya una vez que se hace firme la sentencia, él tiene derecho a mínima, ya que el combinado es una prisión de máxima seguridad, debería ser trasladado a una prisión de mínima seguridad. El tercio, que es cuando se ofrece la mínima, en el caso de Luis, que fueron 5 años, a partir de 1 año 6 meses, Luis cumpliría 1 año 8 meses, y bueno, no lo han trasladado. Mi madre se entrevistó con el jefe de unidad para saber por qué no le tocan los beneficios, ya que tiene derecho, y este le dijo que Luis no tiene derecho a los beneficios de la mínima, que la mínima es cuando te trasladan para un campamento, una prisión de mínima seguridad, porque Luis ha hecho llamadas internacionales, llamadas donde denuncia los malos tratos y todo lo que ha pasado. Entonces esto es una, para ellos, Luis está rompiendo las leyes del combinado, por lo cual no tiene derecho a la mínima. Solamente por ya hacerle esta llamada donde él denuncia las acciones y los malos tratos que han tenido en su contra, ya no tiene derecho a recibirle los beneficios de la mínima. ¿Me entiendes? Le corresponde, pero le dejaron el derecho. Porque las personas encargadas de presentar la solicitud de la mínima es el reeducador y el jefe de unidad de salud. Y según el jefe de unidad, que fue quien se entrevistó con mi madre, le dijo que él no tiene derecho por esas acciones, por la llamada que le ha hecho donde ha denunciado los tratos que ha tenido. Y ya él tiene derecho a la mínima. Pero bueno, como le dije, el reeducador dice que no se la vamos a tocar por eso, esas denuncias que ha hecho.
Luis Robles Elizástegui, de 29 años, fue detenido el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba un cartel de protesta en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo la libertad del rapero Denis Solís. En el momento de su detención, Robles Elizástegui no estaba afiliado a ningún grupo opositor. Y el gobierno cubano insiste en que haya una mayor cultura tributaria en la isla, pero no detalla en cómo gasta los impuestos que recauda. José Luis Ramos amplía.
¿Qué se hace con nuestro dinero? ¿Qué se hace con esos recursos recaudados a partir del pago de impuestos que hacen?
Preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, sobre el pago de impuestos que hacen muchos trabajadores privados en Cuba y también a través de otras fuentes de ingreso a las arcas estatales.
Pues hay una gran opacidad, una falta de transparencia, un gran secretismo en el desglose de esos recursos que nos pertenecen a todos porque salen de nuestro bolsillo. Sí, señoras y señores, el presupuesto del Estado cubano es la mejor ilustración de la opacidad del régimen de La Habana.
El pasado jueves, la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, evaluó el cumplimiento de las cuentas públicas del año anterior. Apenas 26 páginas de generalidades publicadas en una gaceta oficial extraordinaria a principios de 2021, señaló Sánchez.
¿Ustedes se imaginan qué se puede detallar en 26 páginas del presupuesto de una nación con 11 millones de habitantes? Para nada, es todo generalidades, todo, digamos, grandes brochazos sin definir detalles, sin explicarle directamente al contribuyente en qué se emplea su dinero. Hay generalidades que uno no entiende qué hay detrás de eso. Se habla en grosso modo de la educación, los servicios públicos, la salud, también se habla grosso modo de cumplir presupuestos del Estado en áreas como pueden ser las industrias, como puede ser la producción de alimentos, pero todo esto sin detallar.
Según la ministra, el sector empresarial, responsable del 85% de los ingresos, incumplió muchos de sus compromisos y 504 entidades tuvieron pérdidas. El debate sobre los gastos públicos en los países democráticos es el mayor ejercicio de transparencia exigido por la sociedad, dijo Sánchez.
Aquí 26 páginas muy sencillas, llenas de generalidades, que uno no sabe si los impuestos van para comprarle tonfas a los policías que reprimen a los manifestantes populares o se invierten en la salud pública para mejorar el deteriorado sistema de atención primaria que tiene la isla en estos momentos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba dio la bienvenida este lunes a su nuevo encargado de negocios, Benjamin Schiff, que asumió el cargo el pasado 14 de julio sustituyendo a Timothy Zúñiga Brown. Schiff es oriundo de California, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de dicho estado, acreedor de un máster en Derecho y Diplomacia por la prestigiosa Escuela Fletcher y de otro de Estudio de Seguridad Nacional por el National War College. Benjamin fue jefe de misión adjunto en la Embajada de Estados Unidos en Colombia y trabajó en puestos de diplomacia pública en Australia, Israel, Panamá y Perú, entre otros cargos. Y activistas cubanos en Galicia, España, recibieron este lunes a exiliados que recorrieron el camino de Santiago, el apóstol, por la liberación de los presos políticos en Cuba. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
Habana de la Torre y Lucio Nodarse, activistas del Movimiento de Acciones por la Democracia y del Gremio Médico Cubano Libre, respectivamente, recorrieron a pie unos 119 kilómetros del Camino de Santiago y llegaron a Compostela el Día del Apóstol. En cada parada en tierras gallegas, ambos reivindicaron la situación de los presos políticos en Cuba.
Hemos estado en Láncara, que es el pueblo natal del padre de Fidel Castro, Ángel Castro. Ahí hemos desplegado nuestra bandera de 15 metros con las imágenes de nuestros presos políticos. Hemos hecho un camino, un peregrinaje por la libertad de Cuba, además de por nuestra fe.
En Compostela, miembros de partidos independentistas gallegos increparon a los exiliados cubanos con consignas castristas, según los convocantes. El acto del exilio quiso coincidir con las celebraciones por el Día de Santiago, santo patrón de Galicia y España, que fueron presididas por los reyes Felipe VI y Leticia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 5:17, actualización sobre el reporte de las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en los niveles medios de la atmósfera se está desarrollando una profunda hondonada que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, que estimularán los nublados y las lluvias, especialmente para mañana martes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:18. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que las cosas no se pueden quedar igual con el ejército gobernante de Birmania luego de la ejecución de 4 activistas por la democracia. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena enérgicamente las ejecuciones por parte del ejército birmano de activistas a favor de la democracia. Él dice que esos actos de violencia demuestran la brutalidad del régimen bajo una luz nueva y horrible, y también refleja un desprecio constante por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Dice que, como indican los informes, a los activistas se les negó la igualdad de representación y la posibilidad de apelar. Dice que Estados Unidos insta a todos los socios y aliados a unirse a Estados Unidos para condenar las acciones del régimen y aumentar la presión sobre el gobierno y sus partidarios. Asimismo, añadió que las relaciones con el ejército gobernante en Birmania no pueden seguir igual y que Estados Unidos está considerando nuevas medidas para castigar a la junta militar. También pidió a los países de la Asociación de Países del Sureste Asiático que mantengan el precedente de prohibir a los representantes de la junta birmana en las reuniones regionales. El ejército gobernante de Birmania anunció el lunes que había ejecutado a 4 activistas por la democracia acusados de ayudar en actos terroristas, lo que provocó una condena generalizada de las primeras ejecuciones en ese país en décadas. Condenados a muerte en juicios secretos en enero y abril, los activistas fueron acusados de ayudar a un movimiento de resistencia civil que ha luchado contra los militares desde el golpe el año pasado y la sangrienta represión de las protestas en todo el país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden sigue respondiendo bien al tratamiento contra el COVID-19 y prácticamente ha superado ya todos los síntomas, ha indicado este lunes su médico Kevin O'Connor. En este momento solo tiene algo de congestión nasal y la voz un poco ronca, apunta el informe. Según el comunicado, su pulso, presión sanguínea, frecuencia respiratoria y temperatura corporal siguen normales y la saturación de oxígeno es excelente. Biden, de 79 años, está siendo tratado con el antirretrovírico oral Paxlovid y, de acuerdo al protocolo, hasta que no dé negativo, no retornará a sus tareas de manera presencial. Son las 5:21, los primeros barcos para exportar granos de Ucrania desde los puertos del Mar Negro del país podría moverse dentro de unos días, según un acuerdo alcanzado por Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas, ha dicho un portavoz de la ONU. Un centro de coordinación conjunta se conectará con la industria del transporte marítimo y publicará procedimientos detallados. El ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, prevé que las exportaciones de cereal se reanuden esta semana por la vía marítima.
Esperamos que el acuerdo comience a funcionar en los próximos días y esperamos que se establezca un centro de coordinación en Estambul en los próximos días. Estamos preparando todo para comenzar esta semana.
Y la compañía rusa, entre tanto, Gazprom, reducirá a la mitad de las entregas de gas de Nord Stream a Alemania a partir de este miércoles, lo que va a repercutir en toda Europa.
El gigante ruso Gazprom informó el lunes que reducirá las entregas diarias de gas por el gasoducto Nord Stream a 33 millones de metros cúbicos a partir del miércoles. Esto supone cerca del 20% de su capacidad, frente al 40% actual. Según la compañía, la reducción responde a la necesidad de mantenimiento de una turbina. En junio, Rusia ya había recortado en 2 ocasiones el volumen de entregas, alegando que el gasoducto no podía funcionar de manera normal sin una turbina que estaba en reparación en Canadá y no había vuelto a Rusia debido a las sanciones impuestas por los países occidentales por su invasión a Ucrania. Alemania y Canadá ya acordaron llevar el equipo a Rusia, pero la turbina aún no ha sido entregada. Para el gobierno alemán no se trata de una decisión técnica sino política, y dijo que se trata de un pretexto para presionar a Occidente en el marco del conflicto. El Nord Stream conecta a Rusia con Alemania por el mar Báltico, y es una infraestructura estratégica para el suministro de gas a Europa, muy dependiente de los recursos energéticos rusos.
Y a las 5:23 destacamos en América Latina las informaciones correspondientes a un total de 225 personas que han sido rescatadas en la noche de este domingo en una bodega de Jirotepec, en México, e identificadas por el Instituto Nacional de Inmigración como migrantes extranjeros. La operación de rescate fue realizada por el Instituto y la Guardia Nacional, habiendo entre los ilegales tanto adultos como menores de edad. Entre ellos, fueron rescatados 5 cubanos, 2 mexicanos, 194 guatemaltecos, 14 hondureños, 9 nicaragüenses, 3 salvadoreños, quienes fueron puestos a disposición de las diligencias de ley y recibieron atención y ayuda humanitaria. En los últimos meses, las autoridades de Estados Unidos bloquearon la entrada ilegal a migrantes con más frecuencia que en las últimas 2 décadas. En mayo fueron detenidas casi 240 mil personas, o sea, un tercio más que el año anterior. Y un total de 214 ataques contra defensores de los derechos humanos se han registrado en Venezuela entre enero y junio, de acuerdo con un informe del Centro para los Defensores y la Justicia. En este tiempo se han documentado 146 ataques contra defensores, 45 hechos de hostigamiento, 14 amenazas, 2 judicializaciones, 2 ataques digitales y otros 5 hechos aún no identificados. Ya las 5:24, tiempo para los deportes. Quieto, quieto, en primera ya está aquí Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Bueno, dos leyendas del béisbol cubano fueron exaltadas oficialmente ayer al Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas. Sí, el Salón de la Fama, el Hall of Fame, como le dicen acá. Estamos hablando de Tony Oliva, un pinareño que durante muchos años en el béisbol de las Grandes Ligas quemó la liga. Terminó bateando con promedio de carrera 304. Y este muchacho, 8 veces todo estrella, novato del año, 3 veces campeón de bateo de la Liga Americana en el 64, 65 y 71. Y también fue guante de oro. El comité de veteranos metió a los dos cubanos, los incluyó en el Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas, Mini Miñoso y Tony Oliva. Para nosotros, bueno, un poquito demasiado tarde, porque nosotros estábamos pensando desde hace 10 años que estas dos leyendas del béisbol cubano deberían de estar en el Salón de la Fama. Sin embargo, Orestes Mini Miñoso, que varias veces ha estado en el duro y sin guantes, igual como Tony Oliva, había dicho antes de su muerte en el año 2015 que a él le gustaría estar en el Salón de la Fama mientras estuviera vivo, pero no, fue incluido, exaltado ayer en el Templo de los Inmortales. Mini Miñoso batió de carrera promedio 299, 2,110 hits en las Ligas Negras y en el béisbol de las Grandes Ligas, 9 veces todo estrella, 3 veces guante de oro. Se cobró justicia, un poquito, demasiado poco, demasiado tarde, pero se cobró justicia para Tony Oliva y Mini Miñoso, ambos, ahora sí, exaltados oficialmente al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas en una ceremonia en Cooperstown, Nueva York, ayer por la tarde. Ahora sí, continuamos con nuestro pasatiempo nacional. Hablando de peloteros cubanos, Néstor Cortés le dio la victoria a los Yankees de Nueva York ayer 6-0, blanqueando a los Orioles de Baltimore. El cubano lanzó 6 entradas completas, 6 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 7, efectividad de solamente 2.48 carreras limpias. En ese mismo partido, Judge con su jonrón número 37 y lleva 81 carreras impulsadas. Instrumentales los cubanos también en la victoria de los Astros de Houston sobre los Marineros de Seattle. Le barrieron la serie completa de 3 juegos. Aledmys Díaz, el left fielder, con 2 imparables, 2 carreras anotadas, tiene promedio en base de 300. Y Julieski Gurriel, con un doblete, su número 27 de la temporada, también anotó carrera y su promedio en base 284. Los Texas Rangers derrotaron por 3 carreras, 11-8 a los Atléticos de Oakland, y da la casualidad que el jugador más valioso del partido fue el cubano Adolis García, right fielder del equipo de los Texas Rangers, 4 hits en 4 turnos al bate, incluyendo su jonrón número 17. Ahora suma 58 carreras impulsadas con las 3 de ayer, anotó 3 carreras también, tiene promedio en base de 292, y gracias a Adolis García, el equipo de Texas salió airoso. Azulejos de Toronto doblegaron a los Medias Rojas de Boston 8-4. Lourdes Gurriel Jr. con un hit en este partido. Está bateando 313 con promedio en base 363. Y los Tampa Bay Rays perdieron contra los Reales de Kansas City, pero eso no fue culpa de Yandy Díaz, que jonroneó, impulsó, anotó 2 carreras y tiene promedio en base de 409, el tercer mejor promedio en base de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Medias Blancas doblegaron a los Guardianes de Cleveland 6-3. Ninguno de los cubanos hizo mucho. Joan Moncada se fue en blanco, José Abreu con un hit, y los Dodgers de Los Ángeles le barrieron la serie completa de 4 partidos a los Gigantes de San Francisco durante el fin de semana en el Dodger Stadium, demostrándole a los Gigantes que ellos son el mejor equipo del viejo circuito y ellos mandan en esa división. La Eurocopa femenina continúa mañana con las semifinales, Inglaterra contra Suecia en la primera semifinal femenina de la Euro, y el miércoles Alemania contra Francia en la segunda semifinal. Y no sé si vieron el sábado por la noche en el amistoso entre Real Madrid-Barcelona, con un golazo, sí, un golazo de Rafinha, el Barça ganó 1-0. Habían estrellado el Real Madrid contra el poste en una ocasión para hacer un partido amistoso. Richard, déjame decirte, hubo bastante empujones, zancadillas, se trataron, se llevaron recio durante todo el encuentro. No es un partido oficial porque esto no cuenta en lo que respecta a los coeficientes de la UEFA y de la FIFA. Este partido no cuenta porque fue amistoso. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra segunda media hora de la emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el Tribunal Municipal de Cienfuegos ha aceptado el recurso de habeas corpus presentado a favor del activista cativo disidente, pero suspendió la audiencia señalada para el 22 de julio. Detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos rechazó la solicitud de libertad bajo fianza que interpusiera el abogado del activista Carlos Ernesto Díaz González, más conocido como cativo disidente. Aunque previamente este órgano judicial había accedido a cambiar la medida cautelar de cativo, la Fiscalía presentó un recurso mediante el cual pidió mantener en prisión provisional al activista, argumentando que está siendo investigado por los presuntos delitos de difamación, desobediencia y desacato.
El día 28 tienen que traerlo al Tribunal Provincial para hacer la comparecencia de la habeas corpus, a ver si de esa manera puede salir bajo fianza.
Señaló que Lili de la Mora Valle, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y amiga de Díaz González. A mediados de julio, el órgano judicial dispuso una audiencia de habeas corpus, pero fue reprogramada para el 28 de julio.
El 22 de julio, siendo ya el día 4 de haber presentado el documento, le informan al abogado, después de haber estado casi 4 horas ahí en el tribunal, que se posponía la habeas corpus para el día 28. El detenido no tenía ni la información de que lo iban a trasladar hacia el tribunal el día 22.
Díaz González, preso en la prisión de Ariza en Cienfuegos, protagonizó una protesta pública en el Boulevard de San Rafael en La Habana, en el mismo sitio en que se manifestó el 4 de diciembre de 2020 el joven Luis Robles, sentenciado a 5 años de cárcel por salir con un cartel a la calle. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El hospital Mario Muñoz de Colón Matanzas está al borde de su capacidad debido a la cantidad de enfermos por dengue que han tenido que ser ingresados y otros padecen la enfermedad también en sus casas, pero sin medicamentos. Caridad Brunate, vecina de la localidad, nos explica lo que sucede a Radio Martí.
Aquí todo el mundo coge dengue, malísimo, el hospital está ya colapsado ya, no hay medicamentos, han muerto gente de dengue. El gobierno no lo dice, pero bueno, mira, yo me entero, porque mi hija que está allá afuera, me llama y me dice, mamá, se murió la mamá de la que me pinta las uñas aquí, se murió allá en Colón y se murió de dengue. Murió un muchachito también, pero mira, yo no sé el nombre, que trabajaba en la fábrica de leche, murió de dengue, yo también estuve en dengue, que la pasé malísimo. Yo lo único que hacía era llorar y llorar. El dengue fue el dengue, que no comía nada y una diarrea y la pasé mal. Y aquí todos los vecinos han pasado dengue. Aquí en esta cuadra casi todo el mundo. Y entonces a todo el mundo no le da igual. Hay gente que le dan diarrea, otro fiebre, una fiebre altísima, 39.5. Y para bajar la fiebre hay medicamento en la farmacia. Que en el hospital no hay medicamento. Está lleno, los pasillos están llenos de camillas con gente acostada, que a veces no hay ni jeringuilla, entonces nada, y no hay ni con qué alimentar, entonces la corriente que la quita, que claro que el dengue, ¿cómo no va a ser? Si cuando quitan la corriente de noche, los mosquitos te pican y acaban con uno.
Familiares del preso político Andy García Lorenzo han confirmado su traslado al campamento de trabajo forzado en el Yabú, Santa Clara. Roxana García Lorenzo dijo a Radio Martí que el sábado su hermano Andy, a través de una comunicación telefónica, les explicó lo que había sucedido.
Mi papá fue al campamento Soler a llevarle algunas pertenencias a Andy y entonces allí le dijeron que no, que Andy no se encontraba allí, que había sido trasladado y no nos dieron explicaciones de para dónde, ni por qué, ni nada, ¿ves? Entonces después de esto empezamos a llamar para buscarle alguna explicación de qué estaba pasando realmente y entonces nos dijeron de que él había sido trasladado para el Yabú. Nosotros fuimos al campamento Yabú y tampoco al cabo de una hora y pico nos atendieron, nos dijeron de que Andy sí estaba allí y que le había subido mucho la presión, que estaba en la enfermería, estaba bajo tratamiento y entonces nos dijeron que no lo podíamos ver y al otro día Andy nos llamó, me llamó a mí y pudimos hablar y confirmar lo que había pasado. Andy llamó el sábado. Andy lo que me dijo fue de que, a ver, en el campamento Andy estaba con una gorra, Andy tiene problemas de la vista y entonces por cuestiones médicas y que no lo podían atender todavía, le dijeron de que tenía que usar gafas o de lo contrario usar una gorra para que no tuviera contacto directamente con el sol. El jefe del campamento de Soler le llamó la atención por estar con la gorra. Él le explicó de que no entendía por qué lo regañaba, se llevaba meses allí con la gorra, que eso nunca había habido problema. Y entonces lo esposaron, le dijeron de que lo iban a llevar para celda, porque en esos campamentos también hay celdas de castigo. Y vino un carro y se lo llevó para ellos. Y en estos momentos Andy se encuentra en proceso de supuestamente una investigación de que qué van a hacer con él, porque ellos lo cogieron como una indisciplina.
Andy García Lorenzo, de 24 años, fue condenado a 4 de prisión el pasado 10 de enero junto a otros 15 manifestantes que salieron el 11 de julio a las calles en Santa Clara. La Fiscalía pedía para él originalmente 7 años de cárcel por desórdenes públicos, desacato y atentado. De otra parte, el periodista independiente Juan González Febles se encuentra en paradero desconocido desde el domingo, día en que salió de su vivienda en La Habana. El opositor Ángel Moya Costa dijo a Radio Martí que la esposa del comunicador se dirigía a las autoridades en busca de información sobre su paradero.
No sabemos si está detenido, no sabemos nada de él. Lo único que sabemos es que en hora de la mañana de hoy, su esposa llamó acá a la sede de la Dama de Blanco para decirnos que desde ayer, en horas de la mañana, Juan González Febles, periodista independiente, está desaparecido y que ella iba rumbo a la unidad de la policía. En horas de la mañana, nos dijo la esposa, a la unidad de la policía de Aguilera, que está relativamente cerca acá de su casa, y con el objetivo ese, hacer la denuncia sobre la desaparición de su esposo. Ayer salió de su casa. Es ayer que está desaparecido. Que serían ya unas 24 horas ya, que va desaparecido.
Y el consumo de alcohol sigue aumentando entre los cubanos de acuerdo a una encuesta presentada recientemente. Los detalles con Ivette Pacheco.
Según cifras oficiales, aumenta el consumo de alcohol en Cuba. Una encuesta nacional de salud realizada entre 2018 y 2020, dada a conocer por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, la pasada semana, arrojó que el 73% de los encuestados admitió haber consumido bebidas alcohólicas en los 30 días anteriores, a diferencia que en 2010, cuando los resultados reflejaron un 67%. Sobre el tema, el opositor y pedagogo Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabañas, en la provincia de Artemisa, dijo a Radio Martí.
La oferta de bebidas es grande, porque aun cuando la oferta estatal pudiera ser deficiente en algún momento, la oferta del mercado informal es horrible. Hay algo a lo que le llaman guafarina, que es una bebida elaborada en casa, y otras más que no dejan de producirse. Y eso se consume en grandes cantidades porque es la más barata, la más asequible. Porque ya el cubano, la juventud también, asocia recreación con bebida.
Sobre la encuesta, el titular de Salud Pública de Cuba expresaba, lamentablemente también se aprecia que el 68% comenzó a consumir alcohol entre los 10 y 19 años. En opinión de nuestro entrevistado, el tiempo libre y la falta de opciones para los jóvenes son algunas de las razones que han llevado a esta situación.
Y en esto juega, pienso yo, un papel determinante el empleo del tiempo libre. Recuerdo en los años 70, 80, cuando la práctica del deporte era algo habitual. Recuerda que vivíamos de palacio, del campo socialista, pero se ha perdido. perdido el carácter sano del empleo del tiempo libre. Al no haber opciones recreativas, culturales que realmente atraigan a los jóvenes, pues entonces la juventud tiene esa energía que tiene que gastar en algo. Y ahí es donde la oferta revolucionaria, entre comillas, son las fiestecitas mediando el alcohol.
La última encuesta nacional de salud entrevistó a 15.893 cubanos, 14.339 adultos y 1.554 niños residentes en 41 municipios. Según los datos, entre un 7% y un 10% de la población tiene problemas de alcoholismo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otros tópicos, la periodista independiente cubana Mónica Baró ha declarado que apoya el nuevo proyecto de Código de la Familia, ya que contiene medidas que benefician al pueblo.
Si esto fuera un referéndum del Código Penal, yo soy la primera en decir yo voto no, como mismo hice campaña a favor del no cuando la Constitución, y escribí por el no, así abiertamente, en 2018, desde 2018, que salió todo esto del proyecto de constitución, el anteproyecto primero y tal, yo estuve defendiendo el no, la opción del no, y escribiendo a favor del no, y diciendo que había que votar que no, y voté que no en Cuba. Y lo hice público, además, sin ningún tipo de conflicto, por supuesto. Ahora, en el Código de la Familia, cuando yo lo leo, no hay nada ahí con lo que yo no esté de acuerdo. No lo hay, como si lo había en el proyecto de constitución de la República, muchísimas cosas. Al revés, el Código de la Familia, a mí me faltan cosas. Hay cosas que habría que agregarle, pero no hay cosas con las que yo no esté de acuerdo. Y las cosas que está proponiendo me parecen ganancias más grandes que decirle que no a eso.
El Comité de Integración Racial, el Proyecto Diverso y la Alianza Cubana por la Inclusión realizan la exposición fotográfica Índice con motivo de celebrarse este 25 de julio, el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, declarado por la UNESCO. El músico cubano Osvaldo Navarro, integrante del Proyecto Diverso, así lo explicó a Radio Martí.
Índice es una iniciativa del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y su programa cultural comunitario, Di.Verso, que busca visibilizar a través del arte y la imagen documentada los contrastes de la realidad de nuestro país. En el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, hacemos su primer lanzamiento contando con la colaboración de la Alianza Cubana por la Inclusión y la curaduría del artista Julio Llopis Casal. También con imágenes recogidas por artistas y activistas como Juan Antonio Madrazo Luna y Germán Avellé, entre otros, en el trabajo que hemos venido realizando en barrios y asentamientos periféricos de la ciudad. Estaremos colocando próximamente en nuestras redes sociales más información detallada sobre la exposición. Queremos destacar en este día el papel que han jugado las mujeres afrodescendientes en Centroamérica, contribuyendo desde sus ámbitos personales y laborales a forjar sociedades más justas y equitativas.
A propósito, el artista y activista del 27N, Julio Llopis Casal, explicó a Radio Martí estos detalles que tuvo en cuenta para realizar la curaduría de la exposición fotográfica Índice.
Para realizar la curaduría, lo que hice sobre todo fue tener en cuenta la idea de que precisamente en un contexto como Cuba, el término comunidad está bastante vulnerado y suele asociarse con cosas que a las personas no le gustan, y el sentido auténtico de la palabra está, digamos, un poco disgregado, por no decir perdido. Teniendo esto en cuenta, asumí, por sobre todas las cosas, el hecho de que esas comunidades no viven tanto como les gustaría, como pueden, porque son comunidades vulneradas desde todos los sentidos, sobre todo el económico. Teniendo esto en cuenta, traté entonces también de huirle a lo más posible a cierta visión esteticista, que no es que esté mal, pero hay una visión esteticista pasada por el filtro de grandes fotógrafos como son Raúl Cañivano y Juan Carlos Alón, por poner dos ejemplos bastante recientes que han documentado la vida en estas comunidades de, sobre todo, mujeres afrodescendientes. Entonces, la selección la basé sobre todo en el hecho de que el aspecto estético no compitiera con el aspecto puramente documental que refleja el modo en que estas mujeres viven en la mayoría de las comunidades donde despliegan su vida.
A las 5:44 resaltamos otras informaciones que tienen que ver con nuestros países, porque con una agenda centrada en la migración y los desafíos para Centroamérica, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visita Honduras. Yoconda Tapia informa.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, realizará esta semana una visita a Honduras para reunirse con la presidenta Xiomara Castro y miembros de su gobierno para discutir temas de interés mutuo, tales como la seguridad y la migración, y hacer frente al movimiento irregular de sus ciudadanos a la frontera sur de Estados Unidos, enfrentando múltiples riesgos. El secretario Mayorkas estará en Tegucigalpa el martes y miércoles y también tiene previsto reunirse con agencias clave de las Naciones Unidas que brindan protección y apoyo relacionado a migrantes y poblaciones vulnerables, incluidos los niños. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional anticiparon que el secretario Mayorkas tiene el objetivo de dar seguimiento a los compromisos asumidos en la Cumbre de las Américas y durante el anuncio de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección que Honduras suscribió. Esta nación centroamericana es el segundo país en la región con el mayor número de migrantes que intentan pedir asilo en Estados Unidos, argumentando problemas de inseguridad y falta de políticas apropiadas para protección a la vida y la propiedad privada. En tanto, la embajadora de los Estados Unidos ante la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sede en Roma, Cindy McCain, se encuentra también en Guatemala y realiza una gira durante esta semana que también incluirá Honduras. La embajadora McCain estará acompañada por representantes de varios medios de comunicación para evaluar los proyectos de la ONU financiados por Estados Unidos y así demostrar que el gobierno del presidente Biden, las agencias de alimentación y agricultura de la ONU y los gobiernos de Guatemala y Honduras colaboran para reducir el hambre y la seguridad alimentaria y promover la ayuda humanitaria.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamate, viajó a Ucrania junto a su canciller Mario Búcaro por una invitación del gobierno del presidente Volodymyr Zelensky. La Secretaría de Comunicación Social guatemalteca informó que el gobernante se encuentra en el país europeo sin precisar fechas de salida ni de retorno por seguridad. La Secretaría de Comunicación no brindó más detalles sobre el viaje, si se conocieron ya imágenes de este encuentro del presidente guatemalteco con el presidente ucraniano. Guatemala ha recibido en los últimos meses a por lo menos 11 familias ucranianas por razones humanitarias debido a la invasión de Rusia a Ucrania, según fuentes oficiales. Y las mega sequías, las olas de calor y el deshielo provocados por el cambio climático en América Latina se agravarán, según reporta Radio ONU.
Los fenómenos meteorológicos extremos y los efectos del cambio climático, como la megasequía, las precipitaciones extremas, las olas de calor y el deshielo de los glaciares, están afectando ya a América Latina y el Caribe y se agravarán en los próximos años. Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, el cambio climático está teniendo profundas repercusiones en los ecosistemas, la seguridad alimentaria e hídrica, la salud y la lucha contra la pobreza. Las tasas de deforestación el año pasado fueron las más elevadas desde 2009. Los glaciares andinos han perdido más del 30% de su superficie en menos de 50 años y la megasequía que azota la zona central de Chile es la más pertinaz del último milenio. Desafortunadamente, se prevé un agravamiento de los impactos en la región, ya que la atmósfera y el océano siguen cambiando rápidamente, dice el informe, que alerta de que el suministro de alimentos y el agua se verán alterados y la salud y el bienestar de las personas se verán afectados negativamente, al igual que los ecosistemas naturales.
Y a las 5:48 revisamos Cienfuegos. A esta hora registra 28 grados, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros. En otro vistazo a noticias del mundo, los primeros barcos para exportar granos de Ucrania desde los puertos del Mar Negro del país podrían moverse dentro de unos días, según un acuerdo alcanzado por Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas, ha dicho un portavoz de la ONU. Un centro de coordinación conjunta se conectará con la industria del transporte marítimo y publicará procedimientos detallados para los barcos en un futuro próximo, dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhad Khan. Y las ejecuciones de 4 activistas pro democracia en Birmania consterna y alarma a reconocidas organizaciones de los derechos humanos en el mundo. Jorge Orellana amplía.
Dos figuras muy conocidas en Birmania por su lucha contra la dictadura y otros 2 supuestos rebeldes fueron ejecutados en las primeras ejecuciones desde 1988. Se trata de Soki Jimmy, Sho Sayar, Imlo Mayo Ang y Ong Tura So, cuyas ejecuciones se dieron a conocer este lunes. Los 4 habían sido sentenciados a la pena capital por un tribunal de Yangon, acusados de cometer actos de terrorismo. Amnistía Internacional condenó rápidamente las ejecuciones, calificándolas de espantosas. La asesora y activista sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional, Chiara San Giorgio, en declaraciones a la prensa y rescatadas por la agencia Reuters, dijo: Hoy fue un acontecimiento espantoso. Vimos a las autoridades militares de Myanmar, Birmania, superarse a sí mismas y continuar con la ejecución de 4 personas que han sido condenadas en juicios terriblemente injustos. Hemos estado viendo que las autoridades militares, a través de este tipo de tribunales inventados, han acortado los procedimientos que prácticamente no tienen derecho a apelar. Los defensores de los derechos humanos y miembros del gobierno en la sombra de Myanmar condenaron la ejecución de los activistas. Aung San Suu dijo: Nuestra sangre está hirviendo hoy. Es demasiado. No hay una comunidad internacional. No hay nadie. Esto es muy injusto. Mucha gente está, como decirlo, frustrada por la acción de la comunidad internacional, porque hay solamente palabras.
It's nothing in action.
Por su parte, el director adjunto para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson, declaró: Al ejecutar a estos 4 presos políticos, y eso es lo que eran, son presos políticos, estamos viendo una crueldad increíble por parte de la junta militar. Ahora es el momento en que la comunidad internacional debe reconocer que su inacción está costando la vida de personas en Myanmar. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Papa Francisco pidió perdón este lunes por el papel de la Iglesia en la política canadiense de obligar a niños indígenas a educarse en internados, afirmando que ello destruyó las culturas nativas, separó a niños de sus padres y marginalizó a generaciones enteras, con repercusiones hasta el día de hoy, y lo hizo en español.
Estoy dolido. Pido perdón, en particular, por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzada de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales.
Las palabras de Francisco fueron más allá de su disculpa previa por los actos de los misioneros. En esta ocasión asumió responsabilidad por la cooperación institucional que dio la Iglesia a la política de asimilación, que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá, constituyó un genocidio cultural. Y la Organización Mundial de la Salud está actualizando la estrategia de vacunación del COVID para llegar al 100% de la población de mayor riesgo. Detalles desde Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud ha publicado una actualización de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en respuesta a la propagación de las subvariantes de Omicron y para llegar a los grupos de riesgo. Solo el 28% de las personas mayores y el 37% de los trabajadores de la salud en los países de bajos ingresos han recibido la serie primaria de vacunas y la mayoría no se han puesto dosis de refuerzo. La actualización de la estrategia eleva los objetivos de vacunar al 100% de los trabajadores sanitarios y al 100% de las poblaciones de mayor riesgo con dosis primarias y de refuerzo con el fin de reducir las muertes. Incluso cuando se logre una cobertura de vacunación del 70%, si un número importante de trabajadores sanitarios, personas mayores y otros grupos de riesgo siguen sin vacunarse, las muertes continuarán, los sistemas sanitarios seguirán bajo presión y la recuperación mundial estará en peligro, dijo el director general de la OMS, el doctor Tedros. Se calcula que en el primer año de despliegue, las vacunas del COVID-19 han salvado casi 20 millones de vidas. En el mundo se han administrado más de 12.000 millones de dosis.
La Comisión Europea aprobó este lunes el uso de la vacuna Imvanex contra la viruela del mono en la Unión Europea, así como en Islandia, Liechtenstein y Noruega. La compañía danesa Bavarian Nordic ha recibido el visto bueno de Bruselas para extender el uso de su vacuna contra la viruela e incluir también la viruela del mono, tal y como informó la empresa en un comunicado y confirmaron fuentes comunitarias. Entre tanto, el Comité Investigador de los Violentos Hechos del 6 de enero en el Capitolio en Washington ha confirmado que continuará en septiembre con las indagatorias, informa Héctor Contreras.
La Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense sobre el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021 anticipó que realizará nuevas audiencias en septiembre, luego de 8 sesiones en las que se escucharon numerosos testimonios de diferentes personas relacionadas con el caso. El representante republicano por Illinois, Adam Kinzinger, uno de los 2 republicanos miembros del comité, dijo en entrevista a la cadena televisiva CNN que este nuevo periodo de sesiones tendrá varios objetivos. A medida que continuamos recibiendo más información, creo que puedo aparecer un par de tipos de cosas y no estoy seguro de cómo se verá, pero habría alguna información nueva. Entendemos que eso es relevante y es importante poner por delante al pueblo estadounidense. Queremos asegurarnos de que se sepa lo que sabemos sobre el informe que resume las recomendaciones, tal vez hablando con expertos en seguridad nacional sobre lo que se debe hacer en términos de la defensa nacional de Estados Unidos, dijo. A pesar de que la comisión investigadora no podrá hacer acusaciones sobre el expresidente Donald Trump, se desconoce si el Departamento de Justicia estadounidense acusará al exmandatario, mientras que el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, al ser indagado sobre este tema, dijo textualmente: "Ninguna persona está por encima de la ley en este país, no lo puedo decir más claramente". El expresidente Donald Trump, por su parte, considera que la investigación realizada por este panel compuesto por 7 demócratas y 2 republicanos son parte de una estrategia partidista demócrata y niega que haya hecho algo malo. Hasta el momento, más de 850 personas han sido acusadas de delitos relacionados con las protestas violentas y otras 300 personas han sido declaradas culpables por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con los altercados del 6 de enero en Washington, D.C. En tanto, una reciente encuesta de la agencia de noticias Reuters y la firma multinacional de consultoría e investigación de mercados Ipsos demuestra que los detalles que se han conocido hasta el momento sobre las investigaciones han afectado la posición del expresidente Trump frente a los votantes republicanos, ya que más de la tercera parte de ellos considera que el mandatario no debería postularse en 2024 en las elecciones presidenciales, un número que va aumentando, puesto que al inicio de la investigación solo el 26% consideraba que no debería hacerlo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción. La vida de la cantante británica Amy Winehouse va a llegar al cine Back to Black. Noticias del espectáculo.
No será fácil encontrar quien se le parezca. El biopic sobre la cantante británica Amy Winehouse ya está en marcha. El casting para elegir a la actriz que interprete al artista comenzará en unas semanas. Pero la prensa británica baraja ya algunas caras conocidas, como Keira Knightley o Kristen Stewart. Lo que sí es seguro es que la película llevará el nombre de su segundo y último álbum, Back to Black, y estará dirigida por Sam Taylor Johnson, autora de la adaptación al cine de 50 Sombras de Grey. Amy Winehouse fue la artista británica más famosa de la década del 2000. El éxito la empujó a una vorágine de adicciones, un estilo de vida que la propia cantante retrató en su tema más icónico, Rehab, y que la llevó a fallecer con tan solo 27 años. El filme comenzará a rodarse a finales de año, pero no será la primera vez que se lleve al cine su vida. En el 2015, el documental Amy ya relató algunos de los episodios más convulsos de su vida personal. Y aunque no gustó a su familia, consiguió llevarse un Oscar.
Terminamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.